este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vertelo, Jean Michel. La construcción de la sociología. Primera edición. Buenos Aires. Nueva Visión. 2003. 110 páginas. Traductora, Paula Mahler. ISBN, 950-602-451-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, febrero de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 11 de 36, correspondiente a las páginas 35 a 38 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, La Escuela Francesa de Sociología. Página 35. El texto de las reglas. Remitirse a nota 10, establece en primer término la especificidad y la antinomia de lo social como dominio de conocimiento. Los fenómenos sociales no se reducen a ideas, representaciones, sentimientos. Son externos a los individuos y se les imponen, incluso cuando parecen ser extremadamente íntimos, como en el caso del respeto o la piedad. Los hombres no conocemos de manera directa este tipo de fenómenos, sino que, en realidad, son opacos. La familiaridad que presentan es fuente de nociones previas, de ideas falsas. De manera que, abre comillas, la primera regla y la más fundamental es considerar los hechos sociales como cosas, cierra comillas, paréntesis, capítulo 2, cierra paréntesis, nota 10. Para un estudio minucioso de este texto, en sus diversos niveles de elaboración, véase J.M. Vertelo, Les règles de la méthodosociologie ou la instauration du raisonnement expérimental en sociologie, introducción a una nueva edición del libro en francés, París, Flammarion, 1988, páginas 8 a 67. Fin de nota, vuelta al texto. Con frecuencia mal comprendida, esta regla, considerada como el acta de nacimiento del objetivismo en sociología, no postula ninguna naturaleza particular de los hechos sociales. Se conforma con definir un enfoque, una postura de investigación. Frente a los problemas sociales, el sociólogo debe ser como el físico frente a la naturaleza. Cito. Abre comillas, por consiguiente, debemos considerar los fenómenos sociales en sí mismos, separados de los sujetos conscientes que se los representan. Debemos estudiarlos desde afuera, como si fuesen cosas externas. Cierra comillas. Fin de cita. Paréntesis. Ibid. Cierra paréntesis. Construido de este modo, fuera de toda especulación, el objeto del sociólogo debe estar sometido a las mismas normas que el de las otras ciencias. La primacía del análisis causal sobre el análisis funcional y de la construcción experimental de las leyes. Como la sociología no puede proceder por experimentación directa, paréntesis, los hechos sociales no son reproducibles en el laboratorio, cierra paréntesis, debe hacerlo por abre comillas, experimentación indirecta, cierra comillas, es decir, a través de comparaciones. Interrogación, ¿qué es lo que hay que comparar? Cierra interrogación, las variaciones recíprocas de los diversos factores estudiados. Si un fenómeno B, paréntesis, por ejemplo, el crecimiento de la tasa de divorcios, cierra paréntesis, varía como un fenómeno A, paréntesis, por ejemplo, el descenso de la cantidad de bautismos, cierra paréntesis. Remitirse a nota 11, es porque entre A y B existe una relación de causalidad directa o indirecta sobre la que el sociólogo debe echar luz. De este modo quedó trazado el camino para la elaboración de verdaderas leyes sociológicas. Abre comillas, la concomitancia constante es, por lo tanto, por sí misma una ley, cualquiera sea el estado de los fenómenos que quedan fuera de la comparación, cierra comillas. Paréntesis. Capítulo 6. Cierra paréntesis. Nota 11. Este ejemplo es arbitrario y lo construimos para aclarar la argumentación. De hecho, muestra una correlación entre dos elementos A y B, a partir de la cual se puede construir una relación de causalidad, como sucede en el caso del suicidio. Paréntesis. Ver infra. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Página 36. A pesar de la hostilidad generalizada que acompañó la salida de las reglas, el aporte de Durkheim habría sido lo suficientemente importante aun cuando se hubiese conformado con realizar este trabajo de clarificación y depuración epistemológicas. Pero con el suicidio dio, casi simultáneamente, una asombrosa demostración del alcance y de la fiabilidad del racionalismo experimental aplicado a la sociología. En la elección del tema había una provocación evidente. Interrogación. ¿Acaso el suicidio no es el acto más íntimo, el menos social que existe, aquel en el que el individuo se encuentra solo, frente a su conciencia? Cierra interrogación. Un acto de este tipo podía ser fácilmente el caballito de batalla de todos los que en esa época negaban que pudiera existir una sociología científica en nombre del individuo y, siguiendo a Gabriel Tarde, daban estocadas al programa durkheimiano. Pero, justamente por esta razón, el suicidio era el objeto soñado para poner a prueba el postulado de la reductibilidad de los fenómenos sociales al principio de causalidad. El suicidio es uno de los textos paradigmáticos de la sociología moderna. Más allá de sus límites, vinculados a los materiales y al contexto teórico de la época, constituye la producción primera y ejemplar de un modo de inteligibilidad determinado, el del análisis causal. Por consiguiente, vamos a considerar dos puntos para explicar la novedad del camino emprendido por Durkheim. Durkheim inaugura su texto con dos desarrollos. El primero consiste en pasar del sentido laxo de la palabra suicidio a una definición rigurosa. El segundo en mostrar la pertinencia de un enfoque sociológico a través de un estudio detallado de los datos de suicidios proporcionados por las estadísticas oficiales. Lo que aparecía era que la cantidad absoluta de suicidios era notablemente constante en una sociedad determinada y que variaba por estatus, en los momentos de crisis sociales. Sí, yendo más lejos, se establecían tasas de suicidio, se comprobaba que estas, constantes dentro de una misma sociedad, podían variar de 1 a 3 entre sociedades. De manera que, transformado en una cantidad determinada, el suicidio manifiesta propiedades particulares, irreductibles a una simple suma de comportamientos aleatorios. Los datos estadísticos ya no son más ilustraciones al servicio de una tesis, sino material trabajado en el que se elaboran simultáneamente las hipótesis y su verificación. Página 37. Las diversas variaciones de las tasas de suicidio. Paréntesis. Según el país, según la región, según la estación del año, según el sexo, según la confesión religiosa, etc. Cierra paréntesis. Permiten la construcción de explicaciones particulares y la elaboración, a partir de estas, de una teoría. Cada vez que se comprueba una variación, es preciso preguntarse por la relación de causalidad implicada. Los protestantes se suicidan más que los católicos. Interrogación. ¿Su doctrina es más permisiva? Cierra interrogación. No. En general tienen un nivel de instrucción superior al de los católicos. Interrogación. ¿Esta es la causa? Cierra interrogación. No. Hay que llegar a lo que, estructuralmente, distingue al protestantismo del catolicismo. En un caso las creencias tradicionales y la cohesión son fuertes, en el otro, se promueve el libre examen y la individualidad que dificultan la cohesión. La causa del factor B, paréntesis, tasa de suicidio más alta, cierra paréntesis, puede buscarse en el factor A, paréntesis, nivel de integración más débil, cierra paréntesis, paréntesis, libro segundo, capítulo 2, cierra paréntesis. De este modo, queda establecida una relación que, comparada con otras del mismo tipo, puede permitir una explicación general. Un estudio detallado de las estadísticas revela que los hombres casados se suicidan mucho menos que los solteros y los viudos. Paréntesis. Ibid, capítulo 3. Cierra paréntesis. En las sociedades políticas, los periodos de crisis están ligados a una caída de la tasa de suicidio, como si la efervescencia y la movilización que provocan protegieran de la muerte voluntaria. Paréntesis. Ibid. Cierra paréntesis. En cada uno de estos casos, abre comillas, el suicidio varía en razón inversa al grado de integración de los grupos sociales de los que el individuo forma parte, cierra comillas. Por lo tanto, estamos frente a una variedad específica de suicidio, que Durkheim llamó suicidio egoísta, para distinguirlo de otras dos formas que el mismo método demostró, el suicidio altruista y el suicidio anómico. Es posible remitirse a nota 12, mostrar que un programa de este tipo no se aplica solamente a datos expresables como medidas, paréntesis, como la tasa de suicidio, cierra paréntesis, sino que Durkheim lo instauró de manera sistemática para dar cuenta de la historia de una institución y para atravesar el secreto del totemismo. De este modo produjo en el conocimiento de lo social simultáneamente una ruptura y una fundación. Ruptura con los modos de pensar anteriores, de compilación o de ejemplificación. Fundación a partir del uso sistemático de un modo determinado de inteligibilidad. Por el contrario, la trampa que le resultaba difícil evitar era encerrar el conocimiento científico de lo social en el programa científico elaborado. Nota 12. Véase J.M. Bertelot, Prinzip de Causalité RS Onemann et Experimentalische Durkheim, en Revue Philosophique, tomo 179, 1989, número 1, páginas 25 a 50. Fin de nota, vuelta al texto. Página 38. 3. Es indiscutible que la sociología francesa, hasta la Primera Guerra Mundial, estuvo dominada por los durkheimianos. El movimiento leplesiano se perpetuó al margen de la universidad, en tanto que lo que habría podido constituir la escuela rival, bajo la égida de René Worms y de Gabriel Tarde, siguió empecinada en el organicismo y el eclecticismo. A pesar de la actividad institucional desplegada por Worms, remitirse a nota 13, los durkheimianos, sin discusiones, dominaron la sociología francesa. Nota 14. La institucionalización y la recepción de la sociología durkheimiana están minuciosa y sistemáticamente analizadas en el artículo de B. Cortacaradi, Durkheim, Les sciences sociales et la Université. Bilan d'un demi-siècle, Revue Française de Sociologie, número 17, número 2, 1976, páginas 267 a 312. Fin de nota 14. Nota 13. René Worms fue el fundador o el iniciador de la Revue Internationale de Sociologie. Paréntesis. 1893. Cierra paréntesis. Del Instituto Internacional de Sociología. Paréntesis. 1894. Cierra paréntesis. De la Biblioteca Sociológica Internacional. Paréntesis. 1894. Cierra paréntesis. Y de la Sociedad de Sociología de París. Paréntesis. 1859. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Es verdad que haberse instalado en la universidad, algo por lo que Durkheim se preocupó especialmente, explica esta preeminencia. De todos modos, no es un dato que hay que sobrevalorar, porque en 1914, solamente se dictaban una decena de cursos, de los cuales únicamente cuatro en el ámbito universitario. Nota 15. B. Cortacaradi, artículo citado, página 281. Fin de nota, vuelta al texto. Sin ninguna duda, lo más importante fue la fuerza del programa que llevó a cabo a través de la Née Sociologique. Entre 1898 y 1913, aparecieron 12 volúmenes que de manera sistemática pasaron revista a la producción en ciencias sociales de la época. El mismo Durkheim publicó allí más de 300 informes. El equipo que trabajaba no estaba unido por ningún juramento de fidelidad doctrinal y, en general, los vínculos laborales eran epistolares. Sin embargo, a pesar de las diferencias y, a veces, las crisis, prevalecía una notable unidad de tono, quizás imputable a la personalidad de Durkheim, a la homogeneidad del medio del que surgían los colaboradores. Paréntesis. La Escuela Normal Superior. Cierra paréntesis. Remitirse a nota 16, indudablemente, también a la naturaleza no doctrinaria, sino propiamente científica del programa durkheimiano. Nota 16. Para estos temas, véase el artículo de PBNR. D, E, S, N, A, R, D. La formación de la Équipe de la Nouvelle Sociologie, Revue Française de Sociologie, volumen 20, número 1, 1979, páginas 7 a 32. Fin de nota, vuelta al texto. Fin del apartado, la Escuela Francesa de Sociología. Fin del volumen 11. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.